¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo?
Con que agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!
¿Están pidiendo a las ánimas o qué están?
Sí, a las ánimas.
¿Y cómo es eso?
Pues, uno le reza. Le reza lo que conozca, Padre Nuestro, si lo sabe. Ave María, lo que sea.
Ajá.
Usted le pide a las ánimas que le ayuden por la necesidad que tenga.
¿Y ellas a uno cómo? ¿Si lo ayudan?
Sí, sí, yo por lo menos les tengo fe.
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos provenientes del cortometraje La jungla te conoce mejor que tú mismo, le damos la bienvenida a la cuarta temporada del Colombian Dream. Hoy precisamente me encuentro con la directora de este cortometraje, Juanita Onzaga, a quien le damos la bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, Juanita, muy contento de tenerte aquí en las emisoras de la Universidad Nacional y en el espacio del cine colombiano, el Colombian Dream. Yo puedo contar de Juanita que ella nació aquí en Colombia, pero ya lleva un tiempo viviendo en Bélgica, específicamente en Bruselas, y que el cortometraje del que nos convoca hoy, Nuestro Canto a la Guerra, es su segundo cortometraje. Muchas gracias, Juanita. Voy a comenzar. Contame un poquito como de tu trayectoria, de tu vida, porque a vos te conocen como en ciertos círculos, pero para los que somos profanos, pues como en esto, no estamos muy al tanto como de tu formación. Tengo entendido que comenzaste con la dirección de fotografía. Poco a poco fuiste derivando hacia la dirección. Primero lo has contado porque te dio la oportunidad de amalgamar como todos tus intereses artísticos, pintura, danza, fotografía. Y segundo, porque te permitía ser prácticamente como Dios. Entonces, contando un poquito de tu trayectoria, Juanita, y cómo es esto de que uno como cineasta le permite ser prácticamente como un creador.
Pues digamos que, bueno, antes digamos que para mí eso de empezar como a estudiar empieza desde que uno es chiquito, ¿no? Y digamos que para mí la primera escuela de cómo contar historias, que al final es como lo que uno intenta hacer con el cine, pues fue toda mi familia, mi abuelita, todas esas historias raras que me contaban, que le contaban a uno cuando uno iba al campo, cuando nos iba de paseo, o hasta en Bogotá mismo, que eso, las historias es como un agua bendita que hay en Colombia, y para mí esa es como la primera escuela, ¿no? Que es ahí donde a uno se le formó la imaginación. Y de ahí, pues entonces yo también empecé como a leer mucho cuando era chiquita y a escribir como poesía, cuentos, relatos, como a escribir también pues como lo que le va saliendo a uno desde adentro cuando uno va creciendo y va pasando por muchas cosas en la vida. Y bueno, yo soy de Bogotá, yo viví en Bogotá hasta los 17, y a los 17 pues yo tenía como ese sueño, pues como después como de haber visto tanto cine francés, como de venir por este lado del mundo como a ver cómo eran las cosas por acá, y pues como con muchísima curiosidad. Y entonces vine por acá y primero estudié francés, pues porque no hablaba muy bien, y luego empecé dirección de fotografía. Entonces la escuela de dirección de fotografía fue como toda una formación más que nada técnica de, bueno, cuando uno tiene una imagen en la cabeza, cómo obtenerla en la mejor manera posible, por así decirlo. Pero digamos que en dirección de fotografía a mí lo que me interesaba era cómo tratar la cámara desde una manera como sensorial, como evocar emociones. Entonces que poquito a poco pues me fui dando cuenta que yo tenía ganas de dirigir algo. Y bueno, mi hermano Pablo, que es el personaje principal de mi primer corto, en ese momento como que nosotros nos estábamos como reconciliando después de un tiempo de no habernos hablado. Y al mismo tiempo yo estaba acabando la maestría en dirección de foto y pues como que no sabía muy bien qué hacer, pues porque quería trabajar como director de foto, pero pues al mismo tiempo también tenía muchísimas ganas de hacer algo con mi hermano, que ya estábamos como los dos empezando a entrar como a una etapa más de la adultez, y ahí dije, bueno, hagamos un corto juntos, y fue ahí donde yo empecé pues como a dirigir, y lo hice como en una maestría de una escuela que se llama St. Lucas, que es una maestría de artes audiovisuales y dirección, y bueno, esa fue como mi formación, por así decirlo.
Uh-huh. Juanita, vos has, prácticamente es como un mantra así, cinematográfico, que no buscas mucho como las historias así como con mucho virtuosismo o en esa búsqueda desesperada como que parezcan historias de autor, sino que le apuntas más como a la emoción, como dejar una impresión duradera en el alma y en la retina del espectador. ¿Por qué has buscado como ese enfoque a la hora de encarar tus historias?
Bueno, pues digamos que viene, yo creo que, o sea, como que el primer corto que yo hice como que me salió de todas esas emociones que tengo adentro, que tenía que explorar. En un término más como formal, digamos que yo escribo desde esas emociones, y esas emociones son las que escriben imágenes, y esas imágenes son las que escriben historias. Entonces, para mí hay varias maneras en las que uno puede como formular la manera en la que uno crea las historias, pero para mí primero está una emoción de extrañar a alguien mucho, de querer entender cuál es el sentido de esta vida, de una emoción a veces de encontrarse con una selva increíble y estar abrumado por su poder. Y es a partir de estas emociones pues que yo he tenido o que me han compartido personas que han sido parte pues del trabajo de los distintos cortos, pues a partir de esas emociones se construyen historias, y digamos que es algo que para mí es muy importante, es que poco a poco como que en los últimos años del cine como que tengo la impresión, puede ser una impresión, de que la emoción sea como por debajeada un poquito, ¿no? Como que a veces las estructuras formales y como, sí, como otras cosas se han vuelto más importantes que la emoción que uno le puede dejar a un espectador. Pero para mí la única manera en la que yo puedo contar historias es compartiendo lo más profundo de mis emociones. Es lo que creo que puede hacer que una historia tan específica como lo es la de mi primer corto o como la es la del segundo corto, pueda transformarse en algo universal y tocar a gente de todo el mundo.
Uh-huh. Hemos mencionado tu segundo corto, pero hay que hacer el hincapié en tu primer trabajo. La selva te conoce mejor que tú, que es prácticamente un trabajo muy orgánico, muy entrelazado, con muchos vasos comunicantes con tu segundo corto. Contame un poco de cómo se fraguó este primer trabajo de La selva te conoce mejor que tú, cómo fue la financiación, la presencia de tu hermano, y finalmente como una chica que nació en Bogotá, que estudió en Bruselas, en Bélgica, podríamos decir hacia los Jack London, sintió ese llamado de la selva y decidió tirarse de lleno a rodar en una región que inclusive para muchos de los colombianos es totalmente desconocida.
Le voy a decir La jungla porque ese nombre es muy largo.
sí, perfecto.
Entonces, La jungla nace en el momento, pues, en el que, como estaba diciendo antes, como que yo quiero reconciliarme con mi hermano. Entonces, en ese momento, mi hermano, pues, estaba finalmente saliendo como de la adolescencia, como de una adolescencia, pues, como medio problemática. Entonces, por fin, yo tenía la impresión que podíamos compartir, hablar de cosas muy importantes para los dos. Y yo quería, pues, no solamente hablar con él, sino crear algo con él sobre la muerte de nuestro papá. Entonces, algo que tenía muy claro era que, bueno, o sea, a nuestro papá lo mataron hace mucho tiempo, hace ya casi 20 años, en el 2000, y pues nosotros nunca supimos realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, digamos que la pregunta principal era, ¿qué queda de nuestro papá hoy en día? ¿Qué queda no solo de su presencia física, pero de su espíritu, de su memoria, de lo que él era, y cómo a través de hacer una carta o un retrato al mismo tiempo de mi hermano, podemos descubrir los dos estas cosas del pasado, que a veces pues hay que adentrarse en ellas para conocerse más a uno mismo. Entonces digamos que esta pues era la idea principal. Yo le conté a mi hermano lo que yo quería hacer, y la verdad él como súper feliz, súper entusiasmado, me dijo que de una, pues que era algo también que que necesitábamos, como para reencontrarnos, y ya, y pues entonces ese año, entonces yo empecé a desarrollar ese proyecto en mi maestría, en una escuela acá, flamenca, que es muy chévere, que es como una escuela de artes. Entonces la verdad es que yo tenía mucha libertad, como que no había ninguna estructura de esto es ficción o esto es documental, y yo desde el principio sabía que quería hacer como un híbrido entre ficción y documental. Entonces yo empecé, pues, la manera en la que yo creo, como que yo primero escribí un guión como súper, o sea, después de hacer como investigación y como de realmente enfocarme en qué cosas, en qué lugares quería visitar y también de qué manera quería retratar a mi hermano, porque es como un diálogo entre mi hermano y yo, pero yo no quería estar en la imagen, sino ser como el ojo que le observa y lo acompaña. Y ya, y después de como de pues fue como un año de desarrollo del corto, yo fui a Colombia y ya estuve como 3 semanas como reescribiendo con mi hermano. Yo a mi hermano nunca le mostré el guión, yo a mi hermano le conté la historia, le conté pues lo que pasaba y reescribimos varias cosas. Y yo le dije igual, o sea, igual para mí lo más importante es que él sí se le ocurrían cosas y me decía en un momento dado quiero hacer tal cosa, que lo dijera y que lo hacíamos. Que digamos que para mí eso es súper importante, como tener este espacio de apertura a lo que la realidad le pueda dar a uno. Porque pues digamos que el cine sí es un poquito como, para mí no es un poquito como que el director es el dios, sino hacer cine es como que uno está creando y la realidad crea con uno. Entonces ya hice un equipo como chiquito, como de 8 personas, fue una familia súper bonita con la que rodamos este corto, una semana en Bogotá y una semana en donde pues vivía mi papá, que es como el territorio que le pertenecía, por así decirlo, y donde pues teníamos que ir a buscarlo, ¿no? Porque uh-huh. Una cosa es lo que queda dentro de uno, pero otra cosa es lo que queda del el espíritu de alguien en la tierra que le perteneció o en la tierra con la que tuvo todo este contacto con los animales, porque él trabajaba con los animales y con la tierra. Entonces tenía muchísimo sentido ir a este lugar y bueno, por eso digamos que se va hacia esta selva a donde llegamos al final. Y digamos que la escritura, o sea, con mi hermano improvisamos muchísimo, como que el día antes de empezar el rodaje, no, 2 días antes de empezar el rodaje, él se cortó el pelo, me dijo, no, quiero cambiar mi cuarto, quiero arrancar todo lo que hay en el cuarto y pintarlo de negro. Yo le dije, no, pues entonces venga, más bien rodemos eso en 2 días, o sea, más bien empecemos el rodaje con eso. Y empezamos el rodaje improvisando todo eso, todo un día, no mentiras, la mitad del día, y luego rodamos otras cosas que ya teníamos planeadas. Y bueno, pues también tuve la oportunidad de utilizar unos rolles increíbles que rodaron unos amigos de un colectivo bogotano que se llama Mario Grande. Ellos rodaron como un video súper chévere de Rock al Parque, y yo vi ese video y vi una imagen de un chino ahí y yo me dije, este man yo lo conozco. Y bueno, y como que se me olvidó, ¿no? Y de un día al otro yo vi que mi hermano posteó esa foto porque tenía como la cara a la mitad tapada, pues era él. Y a mí, esta fue la primera imagen que yo tuve del corto antes de rodarlo, como el hecho de ver a alguien que reconoces pero no sabes muy bien quién es un poco como esta imagen que teníamos de nuestro papá y que pudimos como atravesar a través, pues, de hacer este corto y ya ahí rodamos y fue súper bonito, fue un proceso muy lindo también donde estuvo mi tío, nos divertimos muchísimo, la verdad, y fue un viaje súper lindo. Y ya después de eso, pues yo me volví a Bélgica, pues a seguir con la maestría, y para mí era muy importante dejar un tiempo entre el rodaje y el montaje, porque para mí es muy importante como que uno se pueda olvidar del sentido que uno quería para las imágenes y poder redescubrirlas con el sentido que las imágenes realmente obtuvieron, y no estar como cargado como con todo ese peso de lo que uno habría querido que eso fuera, sino simplemente estar ahí con las imágenes y los sonidos para tener muchísima más libertad como de asociación entre escenas y como para en el montaje poder desapegarse de muchas cosas que tal vez no sirvieron o que tal vez eran inesperadas, y también para absorber cosas improvisadas. Y ya, y como 6-7 meses después empecé a editar, trabajé con una editora, una muy buena amiga que es de Sudáfrica, que está viviendo acá en Bruselas, y y luego trabajé con, para mí el trabajo del sonido es muy, 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 muy importante, entonces ya desde el montaje nosotras estábamos trabajando mucho con el sonido para crear atmósferas como de introspección, atmósferas pues de un poco místicas, atmósferas también un poco sombrías, y pues es el sonido un poco el que guía todo el corto.
Juanita, ¿y tu predilección como por estos géneros híbridos que uno finalmente no sabe muy bien si es un documental, una ficción lo que está viendo, si es un argumental, un experimental? Primero, ¿de dónde te viene ese gusto pues como por esas líneas tan difusas entre los géneros? Y segundo, ¿como qué posibilidades te brinda?
Bueno, pues digamos que yo, el género híbrido yo creo que es algo que ha existido mucho tiempo, lo que pasa es que a veces como que no lo reconocemos, o sea, digamos que para mí Herzog es un director de género híbrido. Poco a poco, mientras yo estaba estudiando cine, descubrí muchos directores de híbridos, como Miguel Gómez, por ejemplo. Él tiene una de sus primeras películas, Miguel Gómez, es Aquel querido mes de agosto, que va de lo documental hacia la ficción. Y varios otros cortos de él son bien híbridos. Y a mí lo que me interesaba de esto es que pues como que te abre a muchas posibilidades. Y a veces yo, mientras estaba escribiendo, yo me daba cuenta de que hay escenas, o hay emociones, o hay momentos que sé que van a ser más fuertes si se hace toda una puesta en escena súper, o sea, como súper elaborada, donde el encuadre, que el traveling, que esto, y lo va a hacer que esa emoción o esa escena sea muy fuerte. Y había otras en las que yo me decía, pero esto va a ser muchísimo más fuerte si simplemente dejo a los chinos, a los actores que estaban haciendo el rol de sí mismos, que saquen de ellos lo que tienen, que cuenten cosas y jugar con esa parte de la realidad. Porque digamos que cuando yo estoy escribiendo, como que yo intento claramente meterme en la cabeza de las otras personas, pero pues yo no puedo, porque pues yo escribo como desde lo que yo conozco y lo que yo imagino. Y lo que me interesa, y eso es lo que da como la parte más ficción, pero lo que me interesa es abrirle a las personas con las que yo estoy trabajando, y en este caso no es solamente los actores, sino también la parte de personas que están en el equipo, de aportar su grano, no solamente construyendo lo que yo he escrito, sino de escribir conmigo. Y este tipo de improvisaciones y de cosas más documentales, pues es muy importante, digamos, en una escena, o sea, muchas de las escenas donde los personajes hablan, como que yo sé sobre qué quiero que hablen y hacia dónde quiero enfocar la conversación, pero a mí me gusta que ellos lo hagan de su propia manera y que cuenten sus historias y que saquen de sí lo que tienen, porque para mí eso fue lo que a mí me enseñó que yo quería hacer cine, escuchar las historias de otros. Entonces es como poder, sí, hacer una mezcla de las dos, por así decirlo, sí. Y pues mantener una libertad muy grande.
Tu primer corto, La Jungla, tuvo una participación sorpresiva en la Berlinale del 2017. Al fin y al cabo era tu primer trabajo. ¿Qué significado tuvo para vos personalmente que tu trabajo hubiera llegado a uno de los festivales así top del mundo y segundo haber obtenido como un premio, un reconocimiento? Digámoslo para vos personalmente y como, digámoslo también, como un producto cultural autónomo, como un hijo que va aprendiendo a caminar y a tomar su propio vuelo, ¿qué significó este premio también para La Jungla?
Pues eso, o sea, es que eso fue súper inesperado, es que tú, o sea, tú no te imaginas, yo no pensé ni que fuera a ganar ese premio porque estaba compitiendo, pues, o sea, yo ni me imaginé que lo fueran a elegir para la Berlinale, o sea, yo obviamente crucé todos los dedos, puse las velas y dije como, ojalá me los seleccionen, porque pues conociendo como el mundo de los festivales, Berlinale era como lo ideal, por así decirlo, y, uy no, yo me acuerdo cuando me dijeron, yo estaba con mi mamá en un río por Barichara, o sea, por Barichara no, sino como por Santander, nos habíamos ido de paseo, era después de Año Nuevo, eso que uno como que el año todavía no ha comenzado y uno está así de relax, y me llega ese correo y yo le salté encima a mi mamá, y mi mamá era como, ¿qué pasa? Y yo, ¡ah! O sea, así gritando un montón, y ella como, ¿qué pasó? Y cuando le conté, pues también se puso a gritar como una loca, pues porque es un corto que yo hice porque yo necesitaba hacerlo, si me entiendes, como que yo nunca pensé que, pues bueno, si llegaba a verse y festivales, no sé qué, pues chévere, pues yo nunca pensé en eso haciéndolo. Fue muy bonito también para el equipo, trabajé con amigos o sea, pues que se volvieron amigos míos o amigos de antes, una familia súper bonita. Fue súper grato para todos, pues, ver que nuestro trabajo hecho con tanto amor y tanta emoción y tanta pasión, pues estaba reconociendo internacionalmente. Y ya, pues, en Berlín, pues, eso es una locura, ¿no? Y lo del premio, pues, es una locura. Ese sí yo no me lo esperaba, pero nunca, porque pues estábamos con cortos producidos con 200.000 euros, o sea, una cosa así absurda. Yo cuando vi los cortos que estaban en la competencia, yo, no, pues, ¿cuál premio? Pero no, porque... O sea, sino porque pues, los otros cortos estaban increíbles. Y entonces yo me acuerdo que para la ceremonia nos dijeron, ay, sí, que vengan, que no sé qué. Y yo les pregunté, ay, que si me toman una foto con mi equipo, pues que no tenemos fotos. Y nos dijeron, sí, sí, acá el fotógrafo va a estar. Y yo, ah, bueno, chévere. Entonces yo les dije a todos, pues como a mi equipo que tenía acá, pues que no pudieron venir todos, pero estuvieron más que nada como los de postproducción. Les dije, bueno, se me visten bien bonitos, que nos van a tomar fotos. Ya, o sea, como que eso. Yo ya la ceremonia es para tener fotos bonitas con mi equipo. Y pues, no, cuando anunciaron el premio, la verdad fue algo sí súper emocionante. Yo tuve un ataque de risa de 2 minutos desde que lo dijeron. O sea, yo me subí a ese escenario y yo no podía dar la risa. O sea, como esa risa nerviosa. O sea, fue súper bonito, pero al mismo tiempo yo no podía ir. Y la doctora, que fue la china con la que subí al podio, estaba llorando. O sea, como pues sí, porque pues nunca imaginamos que eso fuera a pasar. Y ya una vez pues pasó, pues es muy chévere porque... Pues porque digamos que lo que estoy haciendo es un poco fuera de lo convencional, por así decirlo. Y pues es como un tipo de sí, como de sello ahí que le ponen a uno, como bueno, está china. Yo soy muy chiquita, yo mido 1.55. Entonces, de hecho, al bus de la fiesta de la ceremonia berlinal no me iban a dejar entrar porque tenía cara. No me estoy molestando, en serio, nos pasan como, ¿y ustedes qué hacen? Y yo como, no, pues, no sé.
¿Te dijeron que te fueras para la chiquiteca o qué?
Sí, claro, no, debiera haber dicho, no está ahí, allá los adolescentes salen de la fiesta, no. Entonces, es como un sello, como de, bueno, está china, pero es una niña chiquita, pero pues ayúdenla a hacer películas.
Sí. ¿Cuánto tiempo pasó entre el final de este proyecto de La Jungla y este nuevo trabajo de Nuestro Canto a la Guerra? ¿Cómo se incubó en vos? ¿Lo venías trabajando desde hacía algún tiempo? Porque son muy pegaditos, ¿no? 2016, 2017 y 2018. ¿Cómo fue este Exacto. nuevo proyecto?
Bueno, pues digamos, o sea, La Jungla yo lo acabé para el final de mi maestría a mediados de 2016. O sea, el corto se estrenó en 2017, pero el corto, o sea, yo lo acabé en mediados de 2016. Como que siempre hay un tiempo de espera, pues, para los festivales y todo eso. Entonces, ponle tú, eso fue septiembre de 2016. No, agosto de 2016 yo lo acabé. En septiembre, como que, bueno, la tusa. Y en octubre pasó, pues, lo del acuerdo de paz del plebiscito.
Sí, el plebiscito.
Eso fue la semilla para el nuevo corto, para Nuestro Canto a la Guerra. Eso fue el principio del nacimiento de toda esa idea. Entonces realmente entre el uno y el otro estuvieron pegaditos, pero pues yo con La Jungla yo ya llevaba casi 2 años, entonces ya quería como pasar a otra cosa y pues seguir con esa energía creativa, que es como, para mí la energía creativa es como una bola que toca patearla y patearla y patearla y que no siga rodando, como que la dinámica se siga creando. Y bueno, fue a partir del plebiscito que se volvió una necesidad hacer ese nuevo corto.
Matar tus demonios. ¿Qué carajos quiere decir eso?
Por hoy finalizamos el Colombian Dream en su cuarta temporada. Nos estuvo acompañando Juanita Onzaga, con quien continuaremos la charla dentro de 8 días... hablando de su segundo cortometraje, Nuestro Canto a la Guerra. Sigan en sintonía de UN Radio.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que me encanta.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio. ¡Ah!
pasa con este tipo?
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!